Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy volvió la Unión Deportiva Las Palmas a los entrenamientos después del descanso de la jornada de ayer. Saben que el próximo fin de semana no va a haber jornada en la segunda división del fútbol español. Se va a disputar la final de la Supercopa y también eliminatorias de la Copa del Rey. El siguiente partido para la Unión Deportiva Las Palmas será el 22 de enero contra el Fuenlabrada. Además, ya correspondiente al segundo y definitivo tramo de lo que es la actual temporada en la campaña 2021-2022 para el equipo amarillo. Pero mucho que analizar hoy de la Unión Deportiva Las Palmas en muchos aspectos. Saben que está abierto el mercado de fichajes en este mercado de invierno. La Unión Deportiva busca un centrocampista. Hemos adelantado en Deportes Cope Gran Canaria que uno de los nombres, uno, porque son muchos los que baraja a esta hora la dirección deportiva, es el de Pablo Martínez, futbolista del Levante. También Fran Mérida, el jugador del Español, estaría en esa lista que maneja la dirección deportiva de la Unión Deportiva Las Palmas. La prioridad, a esta hora por lo menos, es un centrocampista para suplir la ausencia de Sergio Ruiz. No se descarta que pueda llegar algún que otro refuerzo para el resto de la temporada, pero claro, también hay que abrir la puerta. Veremos los jugadores que salen o cedidos o si llega un acuerdo, que son bajas de la Unión Deportiva para lo que va a ser la segunda fase y cómo queda definida lo que va a ser la plantilla que va a tener el equipo de Pepe Mel. Después lo analizaremos absolutamente todo, lo deportivo, lo extradeportivo, los fichajes, cómo está la situación a esta hora por parte de la Unión Deportiva y también de baloncesto. 5 partidos va a jugar el Gran Canaria en lo que resta del mes de enero. 5 encuentros con muchos viajes, no solo de la Liga CB, sino también en la Eurocup. Por ejemplo, el próximo domingo juega frente al Manresa. Posteriormente, el partido contra el Valencia Basket, que quedó aplazado de la penúltima jornada de la primera vuelta, y también el encuentro frente al Obradoiro, que cierra lo que es la primera fase de la competición liguera, más 2 partidos más que tiene de la Eurocup el Gran Canaria. También lo analizaremos posteriormente todo lo que estaba sucediendo en el equipo de Porfi Fisac y en baloncesto femenino, porque se ha aplazado hace muy pocos minutos el partido que tenía que jugar el próximo fin de semana el Spar Gran Canaria contra el Estudiante. Ya se había aplazado también el encuentro contra el Guernica. Después hablaremos con el técnico del Spar Gran Canaria, con José Carlos Ramos. Y sin olvidarnos del voleibol, hoy tenemos compromiso para el Wawa en Bélgica frente al Leuven, el partido de ida de los octavos de final de la CEP Cup. Escuchemos al técnico, a Sergio Miguel Camarero.
Sí, vamos ahí con toda la ilusión del mundo y a intentar traer el triunfo para acá.
Ojalá que pueda conseguir la victoria. 7:30 de la tarde, hora canaria, será ese partido en Bélgica. Y no se olviden que también queremos que hagan la radio con nosotros, que es muy sencillo. Nos envían un mensaje de texto a nuestro número de WhatsApp al 610-1005. Ya nos llegan mensajes al 610-1005 y de esa forma hacemos la radio todos juntos. Con Guillermo Correa Gil en la parte técnica a las 2:03 de la tarde. Vamos que nos vamos. Arrancamos ya.
Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Ese es el menú que tenemos para la jornada de hoy: fútbol, baloncesto, voleibol, también sin olvidarnos del balonmano. 7 jugadoras del Rocasa Gran Canaria han dado positivo en coronavirus después del regreso de Turquía de jugar el partido de los octavos de final de la IHF European Cup. Después también hablaremos de ello. 7 jugadoras del Rocasa Gran Canaria han dado positivo tras su regreso del partido de Turquía. A esta hora no peligra el partido de vuelta del próximo domingo de la competición europea. A esta hora, pero también en su comunicado insiste el Rocasa Gran Canaria que habrá que esperar lógicamente en los próximos días a ver lo que ocurre en medio de esa eliminatoria de la competición europea y también de lo que está ocurriendo con el Rocasa Gran Canaria, que dicho sea de paso, lo deportivo empató 28 en Turquía. Tienen, bueno, encarrilada, podríamos decir, lo que es el seguir adelante en la IHF European Cup. 2:04 de la tarde, Jorge Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, compañero. En relación a esto del Rocasa, lo que sí peligra es el resultado. Saltana se juega el partido y efectivamente está encarrilada, pero conviene recordar que en la anterior eliminatoria, en casa, perdiendo un gol ante el equipo sueco, después en un partido heroico, ganaban las chicas de Robert Cuesta en el último segundo. Desde luego que es un contratiempo. 7 casos de positivos, 7 casos de coronavirus en el Rocasa.
Sí, esperamos que se recuperen lo antes posible todas las jugadoras. En la Unión Deportiva también mucho que analizar, Jorge. Ha abierto el mercado de fichajes. No hay liga el próximo fin de semana, jugadores que se van a recuperar para lo que va a ser el resto de la temporada. Si te parece, comenzamos con el parón. Yo no sé si le puede venir bien o mal a la Unión Deportiva Las Palmas no jugar el próximo fin de semana.
Pues mira, en otras muchas ocasiones, Juanfran, lo he tenido claro. Ahora es que no lo sé. Al final, esto es como casi todo en la vida, ¿no? A la vuelta de ese parón, cuando...
Es como abrir un melón, ¿no? Hasta que no lo abres, no sabes cómo está, ¿no?
Aunque el meloncito ya lo ves por fuera cómo está, si aparentemente está dulzón, está sabroso, igual que la sandía, ¿no? Pero efectivamente, hasta que Las Palmas no regrese, juegue el partido y gane, pierda o empate, y veamos cómo funcionan los jugadores, no vamos a poder asegurarlo. Hombre, después de un tropiezo ante la Almería, victoria en el campo del Tenerife, fue un tropiezo con coartada porque el equipo dio buena imagen, especialmente en la primera mitad. Yo te diría que a Las Palmas no le viene bien por ese lado, ¿no? Por otro lado, evidentemente, con los casos de coronavirus, tenemos a Moleiro, que se va a recuperar para ir con Santidenia a esos entrenamientos con la selección sub-19. Sí que puede venir bien en ese aspecto, seguro, para que los lesionados tengan una semanita más. En ese aspecto sí que va a venir bastante bien, con lo cual, al final, poniendo una cosa y otra en la balanza, sí que sí te contesto que va a venir de perlas el parón.
Claro, la incógnita es también que le hacen PCR a los jugadores todos los días, es decir, que también es una incógnita ver con los jugadores que puede contar el sábado 22, por ejemplo, ante el Fuenlabrada, ¿no? Porque quedan muchas fechas todavía para ese partido.
Sí, pero eso es algo con lo que hay que convivir. No pasó tanto en la primera vuelta, sí en esta segunda vuelta, porque coincide con la sexta ola. Ya están advirtiendo los expertos que puede venir una séptima ola a partir de febrero si se celebran los carnavales, pero esto es algo con lo que tiene que convivir el mundo del fútbol, el mundo del deporte en general.
Sí, sin duda. En cuanto al capítulo de fichajes, sabemos que a esta hora de la tarde se busca un centrocampista por parte de la Unión Deportiva, sin descartar otras posiciones, pero claro, hay que abrir la puerta primero para que salgan jugadores también, Jorge, ¿eh?
Claro, y llevamos tiempo especulando con que si Michael Mesa va a abandonar Las Palmas, Unai Vega, bueno, hay futbolistas que parece que están en la rampa de salida, y ese es el factor sine qua non para que puedan venir Pablo Martínez, el futbolista del Levante, Fran Mérida, el futbolista del Español del que todos estamos hablando, incluso Fausto Vera, que también han apuntado algunos medios de comunicación, ese medio centro de corte defensivo de Argentino Juniors. Las Palmas se tiene que reforzar, es evidente. Bueno, Sadiku no ha contado en las últimas jornadas, y no sé yo si Las Palmas está como para desprenderse de él, porque al fin y al cabo es un futbolista en una demarcación en la que tiene alguna que otra carencia en la Unión Deportiva Las Palmas, pero se tiene que reforzar en el mercado de invierno en la Unión Deportiva Las Palmas, eso es seguro. Pues seguramente hace algunas jornadas, o incluso algunos meses, en la cabeza de Pepe Mel, de Luis Helguera y del presidente, que es al final el que tiene la última palabra, igual la idea de reforzarse como ahora no pasaba por sus cabezas, pero ahora sí que es verdad que Las Palmas necesita como agua de mayo un pivote, eso lo tenemos claro, y un jugador de arriba. Vamos, yo, a mí me encanta Robert, a ti también, lo hemos hablado, ¿no? Es un futbolista que ya pasó por aquí, a mí es un futbolista que me volvió loco en el tiempo que estuvo en el Unión Deportiva Las Palmas, pero es que yo creo que Las Palmas necesita un goleador, no un Robert, sino un futbolista que juegue más arriba, que se deje la piel con las defensas rivales, que se faje. Y lo que le preguntamos en su momento a Luis Helguera es que cada vez que se habla de este tema me viene aquella entrevista que hicimos a Luis Helguera, en la que respondía, ¿no?, que nuestro Ortuño particular, yo me parece que nombré Ortuño, es Sadiku. Pues entonces, si eso es así, mal vamos, y se está demostrando.
Sin duda. Dos últimas para finalizar, Jorge. El margen de error, Las Palmas ya está a 2 puntos del Girona después del empate del pasado fin de semana. Queda mucha liga, pero el margen de error ya se empieza a minimizar por parte de la Unión Deportiva Las Palmas. Ya debe conseguir victorias, y sobre todo fuera de casa, ¿no?
Está claro, porque ahora estamos escapando, porque a ver, si uno gana, otro pierde. Aquí es imposible que todos puntúen. El Oviedo se dejó puntos el otro día, el Cartagena también. Era una oportunidad inmejorable, no solo de volver a empatar a puntos con el Girona, sino de alejarnos de los que tenemos por debajo, que eso es indispensable, porque lo ideal es encarar la recta final de la temporada o metido en los playoffs o teniendo que pelear con pocos equipos, Juanfran, pero es que me da la impresión de que la pelea va a ser con un porrón de equipos, ¿no? Y efectivamente, es que lo llevamos diciendo desde hace algunas jornadas, y más ahora que Las Palmas parece que por lo menos ha recuperado las buenas sensaciones, pero es que las vacas flacas o las mini vacas flacas, vamos a dejarlo así, van a volver a llegar en forma de a lo mejor dos o tres partidos en los que igual Las Palmas no gana. y lo digo simplemente analizando la trayectoria de Pepe Mel en las últimas temporadas, con lo cual hay que ganar, hay que rascar donde sea, y estos 2 puntitos que perdimos ante la Almería y que no le damos mayor importancia, porque todavía yo con asombro veo que hay gente por ahí, hablo de gente del club, evidentemente, del entorno, que siguen diciendo que hay tiempo. Sí, claro que hay tiempo, quedan un montón de partidos, pero es que cada vez queda menos tiempo, y lo de hay tiempo lo vengo escuchando desde la segunda jornada, ¿no?
Sí, efectivamente.
Estamos 2 puntos por debajo del playoff, y antes de irnos a las Navidades decía Pepe Mel, yo es que me dio con un canto en los dientes si nos metemos en playoff, pero si no, no, ¿cómo que pero si no? Ya está fuera de playoff, ya no tienes esa coartada, ya no tienes ese salvavidas, ese flotador, estamos fuera de playoff.
Sin duda. Y una última cuestión, después analizaremos la última hora de la Unión Deportiva con Paco Cabrera de la provincia, con Alberto Artiles del Canarias 7, pero en torno al baloncesto, 5 partidos partidos en 15 días que va a tener el Gran Canaria, tres viajes a Manresa para jugar ante el Cedevita y para enfrentarse al Valencia Basket, dos no, en casa, visto. Prometeas y Obradoiro. Cinco partidos en 15 días con viajes, ¿eh?
Esto es lo nunca visto en el mundo de la canasta. Cada equipo yo creo que estará diciendo lo mismo. Pasará esto y lo apuntarán como algo histórico para contar a los nietillos y bueno, para contar también nosotros. Físicamente tiene que estar imponente el Gran Canaria y el resto de equipos, y eso evidentemente es imposible, y por si fuera poco, la inercia del Gran Canaria es completamente negativa, con casi que cero posibilidades de meterse en la Copa del Rey, con las preguntas que todos nos hacemos: ¿por qué en Eurocup funciona el equipo tan bien? ¿Por qué no lo hace en Liga? ¿Por qué no hemos sabido mantener un bloque, una columna vertebral de cuatro o cinco jugadores dos o tres temporadas? Cosa que sí fue capaz de hacer, por ejemplo, el Granca de Pedro Martínez con Eulis Báez, con Albert Oliver, con Tomás Bellas, con Javier Beirán. En fin, que parece que ese efecto del arranque, ese efecto espectacular del arranque se está diluyendo, y al final estamos viendo un Gran Canaria que se nos está pareciendo cada vez más al del arranque de la anterior temporada.
Don Jorge Peri García, que siempre es un placer hablar contigo. Un abrazo, gracias, cuídate.
Un abrazo, Juanfran.
Hasta luego. 2:12 de la tarde, vuelta de pausa. Seguimos analizando lo último de la Unión Deportiva.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Turismo de Gran Canaria trabaja por un modelo turístico más sostenible, invitando a todas las empresas del sector a unirse al proyecto Biosphere para alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles marcados por las Naciones Unidas. Infórmate en grancanariadestinobiosphere.com y accede a una herramienta gratuita para que tu empresa pueda implementar una gestión responsable con el medio ambiente. Únete al compromiso de un gran destino. Gran Canaria. Mucho por vivir.
Llevamos tanto tiempo sin poder ver la boca a la gente que ahora nos fijamos más en los dientes. Si no tienes la sonrisa que siempre has deseado, en Clínica Dental López Rodrigo hacemos posible tu mejor sonrisa. Quítate la mascarilla con alegría. Clínica Dental López Rodrigo, tu clínica en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Clínica Dental López Rodrigo, en Mesa y López 77. Teléfono 828-0 06-50-20.
Mogán tiene ganas de verte en sus playas y en sus hermosos parajes acariciados por el mar, en los senderos que te harán descubrir paisajes inolvidables. Mogán quiere que conozcas su historia, su patrimonio, que disfrutes de su excelente clima y su gastronomía de kilómetro cero. Mogán, cálido paraíso.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:13 de la tarde. Después hablaremos con el técnico del Spar Gran Canaria. Insistimos que se ha aplazado el partido frente al Estudiante. Ya tienen aplazado también el encuentro frente al Guernica. Tenemos que hablar también del Rocasa Gran Canaria. 7 positivos en el conjunto teldense después de regresar de Turquía del partido de ida de la IHF European Cup. Sin olvidarnos del Guaguas, que este sí está en Bélgica. Hoy tiene compromiso, tiene competición. Partido de ida de los octavos de final de la CEP Cup frente al conjunto del Leuven. Pero seguimos analizando la última hora de la Unión Deportiva.
Sit down by the fire. Your bestie says you want parties, so can we make these flames go higher? Talking about head now, head now.
Redacción de la provincia, Diario de Las Palmas. Paco Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanfra, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos cordiales a ti y a toda la audiencia. Muy buenas.
Igualmente, redacción del Canaria 7, Alberto Artiles. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La primera pregunta para los dos, Paco, Alberto, Paco. ¿Es positivo que no se juegue el partido el próximo fin de semana? Es decir, que haya este parón para la Unión Deportiva.
Hombre, yo creo que no. Nunca es malo parar, y menos si vas en dinámica alcista, positivo. Las Palmas, si bien es cierto que el empate contra la Almería te da un cierto pozo negativo, cierta sensación, cierta huella de desplome, de decepción. Bueno, Las Palmas tuvo una gran primera parte, no tan firme en la segunda, son 4 puntos. Yo creo que Las Palmas está en un momento que empieza a volver a latir, sale un poco de la V, de ese 1-7 que ha sido una auténtica sangría. De visitante, el triunfo del Leodoro ha sido, deja de ser un fortalecimiento, un poco de convicción. No es un equipo que no está, llega, pero no ha perdido el caudal ofensivo, sobre todo en remate. Un equipo que sí, que domina, que te avasalla, controla la posesión, pero en cuanto a tiro, poco tiro a puerta. O sea que yo considero que perjudica. Pero de todas maneras, Fuenlabrada y Real B van a ser para mí dos partidos importantísimos, porque ya estás a 2 del sexto y Está claro que la UD se le acabaron los comodines, ya no puede fallar más.
Exacto. Alberto, ¿es bueno sí. o no parar?
Bueno, veíamos esta parte del calendario y nos echamos a temblar hace una semana. El equipo de PPM ha salido bien parado de dos enfrentamientos muy complicados que podían suponer un punto de inflexión o por lo menos marcar el futuro. Ha salido restablecido en cuanto a confianza y a resultado de equipo, de mejora en el juego, por lo menos en la evolución que, como decía Paco, alcista y nunca viene bien cuando las cosas van en progresión y se van consiguiendo ciertos resultados que pueden fortalecer. En el aspecto físico sí, porque paras y puedes recuperar a futbolistas que podían estar tocados y a la vuelta de la competición están en plenas condiciones, pero es que tampoco garantía, ¿no? Y tal y como estamos viendo positivos en muchos equipos y en diferentes categorías y disciplinas, no se sabe con los que va a disponer también a la vuelta a PDM, con lo cual yo creo que perjudica más en el caso de la Unión Deportiva Las Palmas, que estaban en buena dinámica, que no haber parado en unas circunstancias así que son relativamente positivas y tranquilas, ¿no? Veremos si consigue alargar esa racha de resultados sin perder, consiguiendo asentarse en la zona de promoción de ascenso con dos partidos que, como decía Paco, se antojan importantes para el futuro cercano y para seguir restableciendo sus oposiciones a lograr el ascenso de categoría. Pero bueno, insisto, en una dinámica positiva, parar al final yo creo que perjudica más que beneficia.
Estamos ya en la cuenta atrás, estamos 12 de enero, está ya el mercado abierto. Yo no sé qué le hace falta a la Unión Deportiva Las Palmas para completar, o qué ficharían ustedes para ya dejar el puzzle hecho, el que debe tener Mel para el resto de la competición.
Hombre, lo primero que hace falta es que se aclaren, porque... Sí, me comentaba
eso, en el, es fundamental, ¿no?
En la vida tienes que saber dónde vas. Si vas a comprar el pan, no puedes venir con 200 gramos de pechuga de pavo y con un bote de lejía. Si la paita te manda a comprar el pan, tienes que venir con el pan. Es decir, yo lo que veo...
Lo mejor están jugando al despiste, Paco, a lo mejor, ¿eh?
Probablemente, pero... Y a mí el sábado me decían que no habría más fichajes. Vamos, yo creo que el club vende una moto, una Kawasaki, sí. Pero a mí lo que me dejó desconcertado, ya lo hemos comentado, fue el fichaje de Hernani. Yo no creo que fuese lo que necesitaba... ¿Pero qué ficharía yo? Hombre, si te digo un 9, me vas a decir, ¿y qué hacemos con Sadiku, Mujica, Clau y Ale García? Pues sí, pues yo lo, pues no sé, y si ya tienes que dar dos bajas, Mesa y Veiga, con lo que va a salir, interpreto que va a venir un pivote defensivo. Pero Mel está llorando por un Sergio Ruiz. O sea, que yo veo como que hay varias direcciones, varias situaciones a la vez, detecto falta de entendimiento. Es decir, Mel está llorando por un Sergio Ruiz y no añora un 9. Yo añoro un 9 y tampoco entiendo por qué juegas con la Almería con un falso 9 cuando tienes a Mujica y Sadiku en el banquillo. Luego sacas a Peñaranda y lo tiras a banda. Sale Jesse, acaba en banda. Y el 9, Viera. O sea, yo no entiendo muy bien cuál es el planteamiento. El entrenador es un extractor de rendimiento. ¿Qué pensará Sadiku? ¿Qué pensará Mujica? ¿Qué pensará Clau? ¿Qué pensará Ale? ¿Y qué pensará Jesse y Peñaranda, que acaban jugando por fuera? Una posición, por cierto, donde está Hernani. O sea que al final... Es un poco bastante caótico. ¿Hay miembros suficientes para competir? Por supuesto, nadie ha puesto en duda el valor de la plantilla. Quizás sin la confección. De igual manera, en Fuenlabrada no vas a tener lateral zurdo porque solo hay uno, que es Cardona, con ficha del B. Resumiendo, ¿qué ficharía yo? Hombre, yo me aclararía, en el sentido, si no crees en Sadiku y Mujica, yo ficharía un 9, un rematador, lo cual complica la situación porque gol no suele encontrar en el mercado invernal. En cuanto al Sergio Ruiz, yo ahí tengo a Viera y tengo a Kiria y tengo a Moleiro. No lo veo tan necesario. Pivote defensivo, tienes a Fabio, a Enzo y a Nuque. Bandas te sobran. Hablando de un central, fortalecer la defensa, no te lo descarto. Pero si me lo dices ya, te diría un 9, que es la principal déficit que detecto el equipo. Aunque yo le daría más minutos a Sadiku. Pero lo primero, que se aclaren, y lo segundo, me sorprendió muchísimo lo de Hernani, y tercero, yo considero que ahora mismo, y no es ventajista, sino solo hay que ver los minutos que le da el entrenador a Mujica, a Sadiku, a Ade y Clau, no cree los delanteros, sería un 9, y en cuanto al pivote, al Serrano Martí, que se les cayó el 6, ese medio centro, tanto perfil Ruiz como más destructivo, yo no lo veo tan prioritario ahora mismo.
Alberto, ¿qué hace falta?
Bueno, a lo mejor se da la circunstancia, no es incompatible lo que ha dicho Paco, quizás desde la dirección deportiva se tiene una idea y el cuerpo técnico otra, la teoría aquello de que yo pido un sofá y me traen una lámpara, a lo mejor la planificación deportiva no coincide tanto con la manera en la que está utilizando las piezas el propio Pepe Mel, que evidentemente no ha creído tanto en los delanteros centros con los que cuenta la plantilla, y sería pues lógico elevar la competencia en una posición que es capital, pero que no es nada barata en el mercado invernal y que muchas veces sale rana, ¿no? La mayoría de los fichajes no cumplen con las expectativas, ojalá que sí y que se cierte. En cuanto a jugar el despiste, tampoco me extraña, y ha sido una actitud del club en las últimas temporadas, de negar la máxima y llegar muy a última hora y presentar cara casi en la hora de descuento del mercado de fichajes, entre otras cosas, para no encarecer el producto o las negociaciones que se estén llevando a cabo. En cualquier caso, no vendría mal en cualquiera de las líneas, reforzar el centro del campo con un pivote defensivo, la línea más cuestionada o con más rotaciones o con menos potencial o activos y con menor rendimiento siempre ha sido la defensa, a la que se le ha tildado de inconsistente a la Unión Deportiva de Las Palmas esta temporada, e insisto, el perfil de un delantero centro que eleve la competencia y que tenga el rol predefinido de jugador de área rematador, pues tampoco vendría mal a esta Unión Deportiva. Yo creo que todas posibilidades están abiertas y el mercado, hasta muy a última hora, va a decidir las opciones que tiene la Unión Deportiva Las Palmas de reforzarse.
Lo que pasa es que antes de abrir la puerta para que entren, tenemos que abrirla, claro, para que haya salidas, ¿no?
Ese es el problema.
No, la gran clave. Veiga y Mesa no tienen ofertas de hoy. Es cierto que por Michael hubo coqueteo, el equipo de primera ref, de segunda Liga Smart Band para parte baja, pero veo altamente complicado, es decir, la situación muy comprometida, conceder ficha profesional a Cardona y Moleiro por el tema del blindaje, elevar cláusula 30 y a la vez dar salida a Veiga y a Mesa para a la vez traer de uno a dos fichajes, como dice Alberto, despiste máximo hasta el último segundo, y luego el factor Robert, que ahí está detrás Pepe Mel. O sea, que eso sí considero que puede ser una apuesta segura en cuanto a llegadas, lo cual complica y obliga todavía más acelerar la operación salida. Y luego también en cuanto a explosiones, es decir, distintos. Ahora se está destapando el mejor Fabio, eso puede retrasar la opción del mediocentro. Kirian, estamos viendo a un Kirian, al mejor Kirian desde que 24 años, desde que se fuese profesional. También un poco va a venir un poco, yo creo que lo tienen estudiado, se les cayó Martín, vale, Fernando, lo tienen estudiado, pero todo también va a ir un poco a cómo vaya la evolución de los dos próximos partidos. No es improvisar, sino que estamos, yo pienso que muy sorprendidos por la evolución de tres jugadores con los que prácticamente casi nadie contaba, que son Fabio, Curbelo y Kirian. Le está dando una cierta estabilidad a tres líneas fundamentales. Yo considero que Robert va a ser fundamental, jugador que Pepe Mel le encanta, le enamora. No lo veo en el Cádiz, ya no está Cervera, pero ahora con Sergio veremos, pero lo veo más predispuesto a venir, incluso venir a un segundo que a un primera, pero muy complicada la operación salida, quizás es el punto más crítico, y un nombre que es Robert, que encandila a Pepe Mel.
Por cierto, enseguida les pregunto por lo deportivo de Las Palmas, pero ahora que nombras a Cervera, el fútbol no tiene memoria ni corazón, ¿eh?
No, para nada, y se evalúa día a día y muchas veces resultadista. También es cierto que no está rindiendo el Cádiz como lo hizo la temporada pasada, pero no hay sentimiento, no hay romanticismo y no hay memoria en el fútbol de las prisas y de las dudas constantes, ¿no? Hay mucho juego en cualquier caso, Juanfran, en primera división, un equipo que es ambicioso en su proyecto y que se quiere agarrar a la élite pues de cualquier manera, y si se tiene que llevar por delante a un entrenador que ya ha pasado a su historia contemporánea y a su historia en general, pues se le decapita y se de manera figurada, claro, y se le busca recambio a las primeras de cambio, sin ningún miramiento y sin ninguna duda.
Sube al equipo con poco presupuesto, lo mantiene, compite con todo el mundo, está en la primera división del fútbol español, bueno, en fin. Y en la Unión Deportiva, el margen de error, Paco Alberto, yo diría que va a ser mínimo a partir de ahora, porque ya hay puntos de diferencia con la promoción, ¿no?
Hombre, lo tienes en el discurso de Mel. Primero era que, no está con lo de casa. Vale, cojonudo, cuarto, quinto, sexto. Luego séptimo empatado con el sexto. Estamos empatados con el sexto, todo el mundo callado, pero ya estás a dos puntos del sexto. Mira el caminar del Girona, analiza los 7, 8 los últimos partidos, la falta de pegada, ¿no? Curiosamente, últimos 7 partidos, 6 goles, ¿quién lo diría? Hombre, yo sí considero que si pierdes en Madrid y pierdes con la Real B, si no es capaz de hacer los deberes con ese grado de excitación, de aceleramiento, de prisa que ya que posees, ¿no? Un buen arranque de 22, y pendiente de ganar por fin en Península, porque el triunfo fue en Tenerife, y yo considero que es fundamental. Si te puedes quedar descolgado, ya lo dijo Viera, que sigue un poco desquiciado, ¿no?, buscando socios en el plano ofensivo, de que lo último y lo que puede pasar es quedarte descolgado. Sí detecto que hay equipos como la Almería que no van a tener ningún tipo de problema, también está Leibar, pero tú analizas las claves, los registros, que son infalibles, son un goleador, Estuani, el Girona. Empiezo a ver equipos que van como la Metro Guagua, 200 por hora, y la UD, si no gana fuera de casa, yo insisto, el discurso de ganar solo en casa nos da, eso fue una patraña. El discurso de mientras estemos bien, no, al final cae. La única estrategia, la única opción que vale, el único fichaje es ganar. Si las Palmas no ganan, fue en Labrada, no le gana la Real B, luego va a Cartagena, te puedes quedar ya descolgado en febrero o marzo, y eso con la plantilla que hay de temporada, sería un auténtico fracaso.
Sí, pues fíjate.
No te vale. Exacto. No te vale con solo en casa, ¿eh? No, vale porque.
La lectura de tonta.
Te obliga a ganar ser fuera. Perfecto, sí. Efectivamente, y a conseguir resultados también fuera, porque si no, no cuadran las cifras en cualquier caso. No te vale, y ahí están las estadísticas históricas de partidos, de equipos que suben a la primera división, que no solo se muestran infalibles en casa, sino que también arrancan muchos puntos fuera como visitante. Y la Unión Deportiva Palma ya no tiene margen de error, porque si va a depender solo de lo del Estadio de Gran Canaria, ya no le vale y no puede fallar en las dos próximas jornadas, porque ya los puntos valen doble, no solo lo que ganas tú, sino también lo que dejas de ganar y que suman los rivales directos, con lo cual ya no vale esa teoría y ya efectivamente ya no hay margen de error, a pesar de que esta categoría da muchas sorpresas y da muchas vueltas, pero ya comienzan a ser más trascendentales para conseguir los objetivos, la victoria en la categoría, y también penalizan mucho más la derrota.
Yo sé que me van a decir ni Barça ni Madrid, mi equipo es el de aquí, pero esta noche en la Supercopa, ya la última para los dos, Madrid o Barça, ¿esta noche cómo lo ven?
Yo voy con el Fútbol Club Pedri. A mí el catalanismo, el Barça, el desierto y los árabes me da igual. Yo donde vaya Pedri, ahí estoy yo. O sea, que yo voy con el Barça, a muerte.
Alberto.
Sí, yo también, por Pedri, por colores y por afinidad también con el Barça, aunque sería una sorpresa tal y como está uno y otro equipo.
Alberto Artiles, Paco Cabrera, un abrazo para los dos, muchísimas gracias.
Buenas tardes. Un abrazo, compañero, hasta otra.
Hasta luego, igualmente. La clasificación, si la vemos a día de hoy, hay equipos con un partido menos, por ejemplo, la Almería, que tiene 22 encuentros, uno menos que el resto, y está líder con 46 puntos. Segundo es el Valladolid con 43. Ojo, tercero, el Eibar con 43. Resta mucha liga, pero parece que entre Almería, Valladolid y Eibar podrían estar las dos plazas de ascenso directo. Uno se quedaría en la promoción. Ahora mismo está en promoción el Tenerife, la Ponferradina y el Girona, junto con el Eibar, porque el ascenso directo, que está igualado a puntos por mejor coeficiente de goles, está el cuadro de Payeta. Las Palmas está fuera de la promoción a día de hoy, con 35 puntos, a 2 del Girona, a 3 de la Ponferradina, a 4 del Club Deportivo Tenerife, ojo, porque ya está a 8 del Eibar, es decir, a 8 del ascenso directo también del Valladolid, y ya ni hablamos de la Almería, 11 puntos menos que tiene la Unión Deportiva Las Palmas respecto al líder de la competición. Además, igualó el pasado fin de semana la Unión Deportiva Las Palmas a 1 frente a la Almería, eso sí, con muchos condicionantes. La Almería tenía muchísimas bajas, es verdad que la Unión Deportiva fue superior en la primera parte, la segunda estuvo más igualada, pero la Almería demostró que tiene muchos registros para jugar ante equipos potentes, porque no deja de ser una plantilla muy potente la que tiene actualmente la Unión Deportiva en la segunda división del fútbol español, como mínimo para luchar por la promoción, también por el ascenso directo, pero como mínimo la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas está hecha para estar entre los 6 primeros clasificados al término de lo que es la temporada 2021-2022. A partir de ahora toca remar, ir hacia adelante y conseguir victorias, y sobre todo lejos del estadio de Gran Canaria. Después de 23 partidos jugados durante el transcurso de la temporada actual, en casa está muy fuerte la Unión Deportiva, pero es que fuera de casa solo 2 triunfos, ante la Real Sociedad B y contra el Club Deportivo Tenerife. El resto de partidos a domicilio, empates o derrotas del conjunto amarillo. Bueno, en fin. 2:30 de la tarde, a vuelta de pausa, mucho más de la Unión Deportiva. Tenemos que hablar bastante de baloncesto y, por supuesto, de voleibol.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Cuatro Motor, 10º aniversario. Cumplimos 10 años y nos hace ser un referente en el mercado del vehículo de ocasión. No solo vendemos vehículos, también servicio y asesoramiento. Visítanos en Guanarteme, redes sociales o cuatromotor.com. Cuatro Motor, la transparencia nos diferencia.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com. Y recuerda que ya estamos abiertos también para cenar, de lunes a sábado.
El tiempo entre costuras, el gran éxito literario de María Dueñas, llega ahora al Teatro Pérez Galdós en formato musical. Ven a disfrutar de esta cautivadora historia del 7 al 12 de enero. Un musical para toda la familia. Una historia de amor y guerra que supera todas las fronteras. Recuerda, del 7 al 12 de enero. Elige día y compra ya tus entradas en teatroperezgaldós.es. Volvemos como nunca para que disfrutes como siempre.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:32 de la tarde, no nos olvidemos de la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas. Tenemos todavía mucho que analizar del equipo amarillo. No habrá jornada este fin de semana, el siguiente partido el 22 de enero, pero mucho que hablar del capítulo de fichajes, de lo económico, de todo lo que está sucediendo en torno a la Unión Deportiva. Pero ahora vamos con el baloncesto. Dos y treinta y tres de la tarde, siempre es un auténtico placer hablar con él, con el técnico del Spar Gran Canaria, José Carlos Ramos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran. Encantado de estar aquí.
Igualmente, ¿cómo han ido esos 12 primeros días del año?
Pues un poco raro, un poco diferente, porque nos ha tocado un poquito el COVID de cerca, entonces han sido nuevos y quieras o no, pues diferentes, vamos a llamarlos diferentes, por no decir otra cosa, ¿no? Pero que es lo que nos toca a todos y está a la orden del día, ¿no?
Sí, eso es lo que te iba a cuestionar, José Carlos, porque acabamos de conocer hoy que se aplaza el partido frente al Estudiante, pero es que ya ustedes tienen otro partido aplazado frente a la Guernica.
Sí, tenemos tres partidos aplazados, Salamanca, Guernica y Estudiantes, por todos por lo mismo, por tema COVID, y vamos a ir empatando fecha para intentar jugarlos lo antes posible, para que no se nos eche encima a final de temporada y que sobre todo sea beneficioso para nosotros, que es lo más importante, ¿no?
Esto es un inconveniente, primero por las fechas y ver cómo se cuadra todo, con viajes en medio también, el objetivo de ustedes sigue siendo la permanencia, y después también, que lo más importante lógicamente es la salud, pero esa incógnita, José Carlos, de saber con qué jugadoras puedas contar, ¿no?
Sí, porque nos pasa todo, que el COVID nos puede dar y nos puede volver a dar otra vez, a la redundancia. Y cada jornada es una incertidumbre con cada equipo. Por ejemplo, Estudiantes tenía 3, ahora tiene 9, luego puede tener 6, luego no sabes si al final sigues teniéndolo o lo dejas. Cada día hay una variante nueva, pero aún así nosotros seguimos con el protocolo, cada semana nos hacemos test y para la semana que viene, que es el siguiente partido el domingo, pues tendremos una semana entera de entrenamiento para volver a ponernos en forma. Aquellas jugadoras que han estado confinadas y aquellas que han seguido entrenando, ¿no? Un mini stage, una mini pretemporada que vamos a hacer ahora mismo para los partidos importantes que nos quedan, estas 15 finales que nos quedan.
Claro, porque también para ti, imagino que tendrías agendado un plan de entrenamiento según el tiempo, el momento que estás en cada fecha. Ahora también eso lo tienes que variar.
Claro, nosotros hemos evitado el COVID siempre por los pelos, hemos estado de puntilla y nos ha tocado de vez en cuando una, se recupera, de vez en cuando otra diferente, se recupera, pero ahora nos ha tocado a todos de lleno, a todos los equipos de la competición nos ha tocado de lleno y se suspende un partido, luego la siguiente jornada también se sigue suspendiendo, ahora nos ha tocado, como hablábamos al principio, 3 seguidos y no queda otra que, vale, pues nada, no pasa nada, seguimos entrenando, que es nuestra primera ley, que es entrenar, y cuando tenga que jugar, pues intentar estar en las mayores condiciones posibles, ¿no?
Ahora mismo, ¿con cuántas jugadoras cuentas aproximadamente?
Bueno, esta tarde ya se reincorporan las que restan, somos 6 profesionales, y ya esta tarde ya están todas las profesionales disponibles para empezar a entrenar otra vez, ya estábamos con 3, y esta tarde se reincorporan las otras 3, y ya empezamos una media adaptación, y desde que ellas digan, ya estamos en pleno rendimiento, que puede ser un día y medio, pues otra vez a a martillo pilón a entrenar lo más fuerte posible, ¿no?
Imagino, bueno, además ustedes trabajan muchísimo la cantera, es extraordinario el trabajo que hacen de cantera. Imagino que también mirando diferentes jugadoras para un momento determinado que te puedan servir para el primer equipo, ¿no?
Sí, claro. Mira Carla Brito, que cada vez está jugando más. María Dolores tendrá su protagonismo. Gara Jorge igual. Dominique. Muchas tendrán su protagonismo, pero claro, ahora todo es una incertidumbre porque entre las competiciones de categorías inferiores, el COVID, saber que todas van a estar disponibles, vamos a estar siempre hasta que todo esto pase, un mes y medio, que vuelva a la relativa normalidad, pues vamos a estar otra vez de pie de puntillas por todos lados, que todas las jugadoras estén disponibles para cada fin de semana y con ellas intentar sacar el mayor rendimiento que podamos, ya que ahora mismo es muy, muy complicado poder traer jugadoras o reforzar el equipo en ámbito profesional, ¿no? Muy complicado, no solo porque no hay tantas jugadoras que nos puedan sumar más de lo que tenemos y económicamente no podemos acceder a jugadoras que nos podrían dar un saltito mayor de calidad, ¿no?
El trabajo de cantera es extraordinario. Un caso, yo sé que a ti te gusta hablar siempre en general, pero en particular Sika Koné se presenta al draft de la NBA. Por edad, por talento, al final va a llegar, ¿no?
Eso esperamos todos. Desde que está aquí en Gran Canaria hace casi 5 años, o en Canarias desde casi 5 años, con nosotros esperamos que esté ya el año que viene un poquito preparada para dar ese saltito, y ella, con las ganas que tiene, yo creo que da igual la pared que se le ponga enfrente, que ella la va a intentar tirar. Y nosotros la seguimos tratando como una junior, porque tiene 19 años, y le exigimos, y aunque meta 20 puntos, coja 20 rebotes, le exigimos que meta 40 y coja 30 rebotes. Ella siempre se enfada y nos mira raro, y digo, queremos más, porque sabemos que puede dar más. Y yo creo que ojalá y tenga suerte de que en un futuro no muy lejano pueda estar en esa órbita de top jugadoras de WNBA, ¿no?
Claro, porque aparte de lo deportivo, aparte de lo técnico, de lo que esperas en la cancha, también con jugadoras tan jóvenes hay que hacer otro tipo de trabajo mental, por ejemplo, ¿no?
Sí, todas tienen que, las que tenemos, el equipo, yo creo que crecerá con el paso del tiempo, con el paso de este año, como sucedió el año pasado, que tendremos que ser más duras mentalmente, porque hemos fallado en partidos que se nos han escapado de la mano, y en los entrenamientos también sucede, porque todo lo que pasa en los entrenamientos al final es el reflejo de los partidos, ¿no? Esa canasta que fallas, ese balón que pierdes, esa falta errónea que cometes, no te puedes quedar pensando. Al ser un juego tan anaeróbico, activo, que a la misma vez estás atacando y de repente pues, empiezas a defender de que sucede una acción así, ellas no pueden pensar en el error que cometieron antes o en el fallo, sino hay que seguir, y cuando estés sentada en el banquillo, cuando haya un tiempo muerto, cuando haya un parón del árbitro, ya podrás pensar esos 5 o 10 segundos en cómo corregir el error. Y en eso estamos con Sika, con él y con todas las jugadoras del equipo, ¿no? Que no pensar en el error que cometiste, sino seguir, que es lo que nos dio el año pasado en la segunda vuelta, ese saltito de calidad que dimos.
Al margen de, y ya una última, José Carlos, al margen de las jugadoras con las que puedas o no puedas contar, con todos los partidos aplazados que hay, ¿viene bien estos parones para entrenar más o no?
Si estuvieran todas, sí.
Claro, que es fundamental.
Por desgracia, pero nosotros no paramos de entrenar, nosotros entrenamos de lunes a viernes, mañana y tarde, inclusive fines de semana, competiciones, y es lo que nos da. Al tener tan pocas jugadoras, todas han salido de aquí diciendo que es uno de los sitios donde más se entrena y por eso han evolucionado tantas jugadoras que han pasado por aquí, por este club, ¿no? Uh-huh. Y es la ley, como te decía, el primer testamento del libro que tenemos es entrenar, ¿no?
Que eso es lo fundamental. José Carlos Ramos, que siempre es un placer hablar contigo. Un abrazo, cuídate.
Un abrazo y feliz año a todos.
Igualmente, hasta luego. 2:40 de la tarde, pues ya lo saben, aplazado el partido frente al Estudiantes, noticia de última hora del Spark Gran Canaria. Ya tenía aplazado el partido frente a la Perfumerías Avenida de Salamanca y también el partido frente a la Guernica. 3 partidos aplazados tiene el Spark Gran Canaria por problemas de positivos en coronavirus. También el Gran Canaria está en esa tesitura, saben los muchísimos partidos aplazados que hay, y ahora tiene 5 encuentros en menos de 15 días, con 3 viajes a Manresa, tiene que jugar fuera ante el Cedevita Olimpia y también frente al Valencia Basket, y en casa ante el Promiteas y frente al Obradoiro. Menos de 15 días, 5 partidos con viajes en medio. Falo Calvo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
5 partidos en menos de 15 días y con viajes en medio, el Gran Canaria.
Bueno, el Gran Canaria hay muchos equipos.
No, exacto, no, claro.
No pasa nada. El problema es que nadie les avisara, ¿no? Pero avisados están, o sea que prepararse se pueden preparar. Evidentemente los periodos de descanso van a ser justos. En cuanto el equipo se incorpore a la competición, pues lógicamente, que es este fin de semana con Manresa, pues va a tener un calendario apretado y cualquier fallo en cuanto a recuperar lesionados o jugadores con COVID y tal, pues evidentemente no vas a tener mucho tiempo para volver a reincorporar a esos jugadores y seguramente te hará daño, ¿no? Pero bueno, no es nada diferente a lo que está pasando actualmente y ciertamente para un equipo de máxima exigencia como es el Club Baloncesto Gran Canaria, pues un calendario de este tipo, pues evidentemente va acorde un poquito también a esa exigencia que tiene el equipo en cuanto a inversión, en cuanto a exigencia clasificatoria y de rendimiento, ¿verdad?
Claro.
Con lo cual yo creo que, bueno, lo que toca ahora es que los profesionales de la cancha pues hagan un buen plan para esta vuelta a la competición, para estos periodos de recuperación muy cortos y, bueno, para eso evidentemente están, ¿verdad?
Lo más importante, lógicamente, lo primero es la salud, pero fíjate, Falo, haces el trabajo de scouting, lo llevas a la cancha, lo preparas, lo planificas, haces los sistemas con los jugadores, pero tampoco sabes con qué jugadores puedes contar, por ejemplo, dentro de dos semanas, por todo lo que está ocurriendo, ¿no?
Sí, pero bueno, evidentemente tienes que ir con lo que te da esa inmediatez y con lo que está pasando a nivel global, pues evidentemente ya no eres el único perjudicado, eres uno más dentro de los 18 equipos que están en la competición batallando no solamente contra tu rendimiento, sino contra los factores externos que evidentemente en forma de lesiones o COVID pues se presentan. En este caso el Gran Canaria no es el único perjudicado, es uno más, y ya te digo, yo creo que en ese sentido están en igualdad de condiciones, no creo que deban ni siquiera perder tiempo en ello, porque lógicamente están jugando todos con las mismas cartas.
Matemáticamente hay opciones, no vamos a decir que imposible, pero sí bastante complicado o muy difícil el meterse en Copa, ¿no?
Sí, hay evidentemente muy muy pocas opciones. Matemáticamente, como tú bien dices, pues sí las hay, pero lógicamente, visto lo visto, lo que ha ido haciendo el equipo en anteriores partidos y quedando dos jornadas, aunque se jugarán después de esta que viene el fin de semana, por los reajustes que ha habido en el calendario, pues lógicamente no vas a depender de ti mismo, y sí vas a depender pues de otros equipos que van a estar ahí también buscando ese digamos participar en ese torneo que están tan importante y que el Gran Canaria lo ha tenido tanto tiempo en su mano y que es una lástima ver ahora cómo lo pierde, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que ahora mismo quitarle el puesto a equipos como Manresa, Breogán o Tenerife Baskonia, que son los que están ahí un poco por encima, va a ser harto complicado en las dos jornadas que quedan para la Copa, dos para el Gran Canaria y tres para el Lenovo Tenerife, tres para el Breogán, etcétera, que parten con esa ventaja de tener un partido más y lógicamente eso siempre siempre es un beneficio para ellos, más allá de que tienen una victoria más, pero también te digo, hasta la última jornada hay que estar ahí, ese partido contra el Mombús Obradoiro, pues tienen que jugarlo, el Granca tiene que ir a Valencia también. Oye, no descarten que haya muchos equipos en 9 o que alguno de estos no gane y se quede con 8, hasta el final hay que estar ahí, no es la primera vez que en la última jornada previa a la Copa pues se mete a algún equipo, con lo cual sería una tremenda alegría, pero a día de hoy evidentemente parece que está bastante lejos.
Sin querer comprometerte y responde lo que estimes conveniente, la norma es así, es decir, se puede hacer. ¿Qué te pareció lo de Paco Olmo, del dejar el Breogán e irse al Burgos?
Bueno, a ver, Paco es aparte de un entrenador que conozco hace, bueno, desde el año 99, por ahí más o menos, o sea, hace muchos años, es un buen amigo y sé que lo que ha hecho, pues evidentemente obedece a, bueno, pues algunas aspiraciones un poquito profesionalmente hablando, pues un poquito más altas. Sí es verdad que hablan, bueno, que hay bueno pues unas condicionantes económicas que son importantes y tal, por lo que yo sé y conozco, esos condicionantes económicos no son tan significativos como para que el cambio sea tan radical. Bueno, probablemente lo que haya es un proyecto que se le pone en la mano, a lo mejor los propios recursos con los que te quieren dotar o te quieren arropar, y a lo mejor eso es lo que le ha convencido. Sí es verdad que aquí hay varios condicionantes. Uno, yo creo que, bueno, lo que hemos hablado, ¿no? Porque todo el mundo ha ido poniendo en los últimos años, el primero, el entrenador que acaba de salir ahora, que fue fichado hace un mes.
Eso que te iba a comentar también, exacto, que, sí. Que también es sorprendente, ¿no? 5 partidos.
Sí, pues ese entrenador ponía de ejemplo a Burgos en su momento, ¿no? Porque, bueno, como la clasificación parece que estaba entre los 5 primeros con un presupuesto de los últimos hace años, ahora ya se mueven presupuestos para estar entre los 10 primeros seguro. Bueno, pues ese mismo entrenador que ponía Burgos como ejemplo en su momento, hace ya años, cuando estaba aquí en el Gran Canaria, pues ahora se ve que no es oro tanto, no es tanto oro lo que reluce, y él ha sido víctima de eso, ¿no? Lo han fichado y en un mes pues te han devuelto a casa, ¿no? Burgos es para mí un poquito una muestra de cuando las estructuras, se solamente se evalúan en función de los resultados y no de cómo pasan los momentos como estos, pues momentos de pánico, momentos de tensión, momentos de mucha presión, en donde a día de hoy estás en puestos de descenso y el año pasado ganaste la Copa Continental, ¿no? ¿Cómo gestionar eso, ¿no? Es decir, sembraste hace unos meses para que en estos momentos malos las estructuras no se tambaleen tanto. Y a partir de ahí, todo ese tipo de locuras que pueden conllevar, pues, el quitarle un entrenador a un equipo de la propia liga, cuando ese equipo está recién llegado a la liga y este entrenador pues le han dado una oportunidad. Bueno, este tipo de cosas que al final, bueno, no son legales, no son legalmente, digamos, punibles, pero sí dan a las claras un poquito el descontrol que hay en un supuesto club modélico, ¿no? Que sí, que han ganado bastante dinero porque han ganado varios torneos importantes de la Basketball Champions League, la Continental, y han ingresado bastante dinero, pero evidentemente al final, bueno, las soluciones que han de encontrar pues parece ser que no van muy acordes a lo que es un club organizado, que tiene recursos para resolver los asuntos, digamos, de pánico como este, clasificatorio y demás. Van a fichar más jugadores y demás. De hecho, suena que hasta algún jugador de la liga se quieren llevar de otro equipo, pero bueno, en cualquier caso, y volviendo a la pregunta al comienzo de la pregunta, que era, que me parece, digamos, la decisión de Paco Olmos, pues yo creo que Paco Olmos debe haber sopesado mucho lo que acontece, toma un riesgo muy muy grande, para mí, personalmente, y con todo el respeto, creo que innecesario, pero entiendo que hay un control, pues su agencia de representación es una agencia que está muy metida en el proyecto de Burgos, como está metido también en el proyecto de Breogán, y ellos sabrán un poco lo que están cosiendo, lo que están gestionando, pero sí es verdad que es una lástima que un equipo como Breogán, que va funcionando bien, pues se encuentre con este marrón ahora mismo, ¿no? Estando séptimos en la clasificación, cuidado, y todavía con mucha tela que cortar en la liga, ¿no? Entonces la dinámica se pueden torcer, se pueden ir al garete, y esto pues lógicamente está propiciado por, para mí, una estructura todavía muy bisoña, aunque exitosa desde el comienzo, que le ha venido grande esta situación de pánico como es al Burgos.
Y una última cuestión, que tú sabes muchísimo de baloncesto, Falo. Ahora, para suplir a Paco Olmos, lo que habría que buscar, o lo que tiene que conseguir, es un técnico, viendo que le ha ido bien, de las mismas características, ¿no? De la misma filosofía.
Bueno, que le ha ido bien durante 15 partidos.
Claro,
veremos qué pasa.
Exacto, claro.
Claro, porque si traemos un entrenador que bueno, que se revaloriza y se te va en mitad de la temporada, pues vaya gracia, ¿no? Yo creo que al final es, a nivel de despacho, una gestión yo creo que bastante criticable, ¿no? Porque lógicamente, cuando tienes a un entrenador de esto, al igual que si te traes a un jugador y está jugando de miedo y se te va a mitad de temporada, es porque tú evidentemente no lo has atado, evidentemente, con toda la confianza que te conllevaba ese movimiento, ¿no? En pocas palabras, que tenías tus reticencias, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, yo creo que Breogán, entre tú y yo, va a ser un movimiento a lo mejor de más solidez. En principio está Javi Muñoz, que es el ayudante de Paco, que estaba también allí año pasado, y veremos lo que pasa. Inicialmente va a seguir él, pero realmente ya de estos equipos ya uno no sabe ni lo que puede pasar, porque mira Burgos, es decir, cortan a Santabac, traen a Salvador Maldonado y en un mes lo han cortado. ¿Qué puede pasar en Breogán? Pues entre tú y yo cualquier cosa,
Veremos lo que sucede. Falo Calvo, que siempre es un placer hablar contigo, cuídate muchísimo, un abrazo fuerte.
Igualmente, amigo, hablamos pronto, un besote.
Igualmente, hasta ahora. Claro. 7 minutos, que restan para las 3 de la tarde. A vuelta de pausa vamos con voleibol. Saben que hoy tenemos competición europea, los octavos de final de la CEP Cup. Juega el Club Voleibol Guagua en Bélgica, partido de ida frente al Leuven. Toda la suerte del mundo para el equipo de Camarero. A vuelta de pausa, por cierto, escuchamos al técnico del conjunto Gran Canario.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
Hoy queremos preguntarles por esa sensación que todos hemos tenido alguna vez, llamada tierra trágame.
¿Nos cuentas tu historia?
Mi sobrino tiene 20 años y cuando se sacó el carnet se fueron a jugar al pádel con su amigo Martín y según venían ya para casa hay un control y el policía sube la mano para que pare y mi sobrino le dice adiós al policía. Y Martín diciéndole para.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE.
El tiempo entre costuras, el gran éxito literario de María Dueñas, llega ahora al Teatro Pérez Galdós en formato musical. Ven a disfrutar de esta cautivadora historia del 7 al 12 de enero. Un musical para toda la familia. Una historia de amor y guerra que supera todas las fronteras. Recuerda, del 7 al 12 de enero. Elige día y compra ya tus entradas en teatroperezgaldós.es. Volvemos como nunca para que disfrutes como siempre.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:55 de la tarde. Ya lo comentamos ayer por la tarde. El Rocasa Gran Canaria regresó de Turquía, de jugar el partido de la IHF European Cup con 7 positivos en el conjunto del Dense. Leemos textualmente el comunicado del Rocasa Gran Canaria. Tras regresar de Turquía, un total de 7 jugadoras presentaban síntomas leves que, tras realizarse los oportunos test de antígeno, resultaron ser positivos en COVID-19, confirmándose posteriormente dichos positivos con sus oportunos PCR. Las 7 jugadoras se encuentran aisladas en sus respectivos domicilios, cumpliendo con todos los protocolos establecidos por la Consejería de Sanidad para estos casos, mientras que el resto de la plantilla se encuentra entrenando con total normalidad de cara a lo que va a ser el encuentro de vuelta ante el İzmir turco de los octavos de final de la IHF European Cup, que se tiene que celebrar este domingo 16 de enero a las 12 hora insular canaria, y en el que las jugadoras teldenses intentarán hacer bueno el empate a 28 del encuentro de día disputado el pasado sábado en Turquía. La celebración del partido de vuelta dependerá continuidad de la evolución de las jugadoras no contagiadas durante esta semana. Insistimos, hemos leído el comunicado que nos ha enviado el Rocasa Gran Canaria con esas 7 positivos que ha dado el conjunto teldense, 7 jugadoras que han dado positivos, que veremos si pueden o no estar el próximo domingo en ese partido de vuelta de los octavos de final de la HF European Cup frente al conjunto de Izmir turco. Lo que sí tenemos hoy, además, en muy pocas horas, en 5 horas y 34 minutos, porque a partir de las 7:30 de la tarde, hora canaria, se va a jugar el partido de ida de los octavos de final de la SEB Cup para el club voleibol Guagua. Ya desde ayer voló el conjunto Gran Canario rumbo hacia Bélgica. Hoy han entrenado, han tenido una toma de contacto con la cancha del partido de esta tarde, y saben lo interesante, lo importante, no vamos a decir trascendental porque queda un partido de vuelta, pero que sí es básico sacar un buen resultado en este encuentro de ida. Vamos a escuchar al técnico Gran Canario, Sergio Miguel Camarero.
Un equipo muy fuerte, un equipo que está arriba en la Liga Belga, y bueno, ya estamos en octavos de final de la SEP, y en octavos de final ya no vas a encontrar ningún equipo flojo. Entonces vamos a ir con toda la ilusión del mundo y intentar traer el triunfo para acá.
Ojalá que sí, que tengan un buen resultado. Si es el triunfo, mucho mejor, para ya dejar, bueno, el camino abierto hacia los cuartos de final de la competición europea. Saben que el Guagua pugna de momento por los 3 títulos en esta temporada 2021-2022. En la Superliga Masculina de Voleibol, también va a estar en la Copa del Rey y en competición europea, que es el partido de hoy de los octavos de final. Ya momento decisivo, y totalmente de acuerdo con Sergio Miguel Camarero, a estas alturas ya de lo que son estas eliminatorias de competición europea, ya no hay rival fácil y no va a ser sencillo conseguir la victoria frente al conjunto del Leue. 2 minutos que restan para las 3 de la tarde.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting. Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Menos de 2 minutos ya para llegar a las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Saben que hoy tenemos la Supercopa con el Clásico. Además, el partido entre el Barcelona y el Real Madrid a las 7 de la tarde. Mañana la otra semifinal de la Supercopa entre el Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao, buscando quién va a jugar la final del fin de semana. Hoy, insistimos, Barça-Madrid, mañana Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao, también a la misma hora mañana, a partir de las 7 de la tarde. Menos de 1 minuto para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Nos vamos.
Jerusalem, Israelami.
Hoy con el tiempo de juego, con Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, y con el partidazo entre el Barça y el Real Madrid en la Supercopa. Y no se olviden que a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen todos una fantástica tarde de miércoles. Sean felices, cuídense mucho. Hasta luego, chao.
So I mean, I'll call her now.